rompecabezas.
Primera zona.
Ya en la información del panorama local, la Suprema Corte de Justicia absolvió a Ricardo Zavala, acusado de cómplice del homicidio de Julio Castro. La Suprema Corte de Justicia confirmó la absolución del policía retirado Ricardo Zavala, quien había sido procesado en marzo de 2012 como cómplice del homicidio del maestro y periodista Julio Castro, ocurrido en agosto de 1977. Por una mayoría de 4-1, el máximo órgano judicial confirmó la absolución de Zavala, quien fue procesado en marzo de 2012 por el juez Juan Carlos Fernández Lechini, como cómplice del homicidio del maestro Julio Castro. El único ministro que se manifestó contrario fue a Ricardo Pérez Manrique, porque sostiene que existen elementos de sobra para sostener la culpabilidad de Zavala. En mayo de 2014, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno había revocado el procesamiento de Zavala. A raíz de ello, la fiscal María Camino presentó un recurso de casación, pero en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia ratificó la absolución de Zavala. Zavala tuvo a su cargo la detención de Castro en la vía pública en agosto de 1977, luego se lo trasladó a un centro de detención clandestino ubicado en la calle Millán y Loreto Comensoro. Desde entonces, el maestro y periodista integró la lista de personas desaparecidas hasta que, finalmente, en octubre de 2011, sus restos fueran hallados en predios del batallón número 14 de Toledo. La argumentación del juez Juan Carlos Fernández Lechini, quien consideró a Zavala como corresponsable del homicidio muy especialmente agravado de Castro, establece que el policía, cuando ingresó al Servicio de Información y Defensa, sabía que se integraba a la lucha contra la subversión desde las fuerzas conjuntas. Cuando Zavala declaró ante el juez Fernández Lechini, aceptó haber participado en el operativo de detención y traslado de Castro en 1977, pero sin embargo llegamos, pese a esas declaraciones, a la absolución a Ricardo Zavala, acusado de cómplice del homicidio de Julio Castro, en esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, en principio muy polémica.
El expediente,
¿no?,
está clarito, él cuenta cómo lo detiene a Castro junto con otros policías, y hay soldados, o sea, hay policías y militares, cómo lo detienen, cómo lo llevan a Millán y Loreto Comensoro, que ahora son unas viviendas de CUSA, hay una placa recordatoria en la puerta, era un centro clandestino de detención y de torturas, porque ahí seguramente lo mataron, y cuenta con lujo de detalles cómo lo detuvieron. Eso sí, dice que después se fue y nunca más lo vio, no sé. Pérez Manrique dice que tiene elementos de sobra para sostener la culpabilidad de Zavala, que bueno, ahora quedó en libertad, ¿no?
Bien, en un hecho realmente polémico, estamos ya en diálogo telefónico con Raúl Olivera, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT. Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, seguramente, bueno, sorprendido, supongo, por esto.
En parte sí, y en parte no. Parte sí, porque, digamos, yo lo conozco, todavía no conocemos, bueno, si se entra a la página del Observatorio de Lucio Alburus, digamos, la historia llega hasta el dictamen del fiscal de corte, y no está la sentencia porque todavía no la conocemos. Pero sí está, digamos, la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que de alguna manera es la que confirma actualmente la corte. Y sabiendo, conociendo, digamos, cuál es la línea de razonamiento que ha tenido la Corte con relación a sus últimas sentencias, sobre todo la inconstitucionalidad de la ley 18.831, sabemos que la visión que tiene la Suprema Corte de Justicia es no incorporar la obligación que tiene el Estado uruguayo de tener sus comportamientos de acuerdo a sus compromisos de carácter internacional y al derecho humanitario de carácter internacional. Bueno, y en ese sentido es lo que le permite y lo que de alguna manera explica estos tipos de pronunciamientos que, a mi modo de ver, nos están mostrando, sobre todo también sumando la posición del Tribunal de Apelaciones anterior, que el famoso muro de la impunidad que habló el entonces presidente de la Corte, Ruy Alpino, tiene muchos albañiles que están en Uruguay. Y en ese sentido, bueno, es lo que, de alguna manera, las pocas expectativas que tenemos, que desde el punto de vista jurídico estas concesiones conservadoras y retrogradas cambien de un día para el otro. Ahora, pero por el otro lado, efectivamente, sí nos sorprende la línea de argumentación que de alguna manera es la que lo lleva a concluir que este hombre, un activo participante de esa banda que operaba en la organización criminal que fue el Estado uruguayo durante la dictadura, era un perejil que llevaba a una persona que pues no lo llevó a una comisaría,
lo llevó a un centro clandestino de detención y de tortura. Claro.
Un centro clandestino. Y después, no se trató de esa persona que él llevó, alguien que pasó desapercibido ni para el Uruguay ni para el mundo, porque hubo una campaña internacional sobre la desaparición de él. Y él hasta que de alguna manera lo hacen concurrir a un juzgado con pruebas y con testimonio del soldado que lo acompañó en ese operativo, él no dijo nada. Él de alguna manera siguió siendo cómplice de esa operación de detención y posteriormente ultimación, de Julio Castro, porque él no cuando terminó la dictadura, supongamos que él lo ordenaron, esperando que no tener represalias, cumplió, pero cuando pudo, la primera cosa que hace sale a decir la opinión pública, mire que yo detuve a una persona y esa persona llevaba una talada. No dijo nada, él mantuvo el silencio, igual que han mantenido el resto de los militares, desde el punto de vista de la complicidad en todos los crímenes que se cometieron en la dictadura.
Claro. Raúl, ¿cómo sigue esto? Si es que tiene continuidad, ¿de pronto en estrados internacionales o...?
Bueno, la causa esta es una de las pocas causas que tiene un abogado que no es del Observatorio Luz y Barburo, que es la doctora Rosario Fernández, con la cual mantenemos una estrecha colaboración. Y bueno, esa de alguna manera hay una parte de la decisión que va a depender un poco de ese análisis. Yo creo que efectivamente, independientemente de que este caso, como caso en particular, sea presentado a la Corte Interamericana, este caso pone de manifiesto el incumplimiento de otra sentencia que ya existe y está firme, que es la del caso Germán.
Bueno, nosotros estamos, seguramente quizá tuviste oportunidad de escuchar el programa, quizás no, por eso te lo digo, nosotros estamos insistiendo, la verdad es que estamos insistiendo en mantener un contacto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Uruguay está en desacato de un fallo ya, ¿no?
Sí,
en el caso Germán versus Uruguay.
Sí, yo creo que hay que ver los mecanismos. Pero por el otro lado, independientemente, de que efectivamente vayamos a la Corte Interamericana, lo que queda de manifiesto en este gesto es lo preocupante. La estrategia que hoy están llevando los militares, de alguna manera, con la complicidad del Estado, porque el Poder Judicial es parte del Estado, y la complicidad del Estado cuando no aporta la información suficiente, esa es una batalla, contra el tiempo. Es esperar que se mueran los testigos.
Claro.
Entonces después dicen, no tenemos pruebas suficientes.
Claro.
Bueno, claro, no existe prueba de un hecho que hace 30 años que se denunció, porque esta denuncia empezó en el año 85, y hace 40 años que ocurrieron los hechos. Y en todos estos años, ¿qué hizo el Estado? O sea, ¿qué está haciendo hoy concretamente para efectivamente haber una actitud proactiva para que todo? Entonces, me parece que en ese sentido hay una obligación que tiene que asumir el Estado en su conjunto. Porque no sé, yo lo entiendo, por ejemplo, que si hay una escuela que tenga nombre de Julio Castro, que el otro día inauguraron un establecimiento en Cerro Largo, creo que no sé si es una cooperativa que le pone el nombre de Julio Castro. Por un lado, hay una parte del Estado de alguna manera está asumiendo la responsabilidad y necesidad de reparar todas esas cosas, pero la reparación principal que tiene que ver con la justicia, por el otro lado, el Estado no la cumple. Pero, ¿qué tenemos? Dos Estados acá en el Uruguay, el de la Corte y el resto del Estado, que es como cuando el presidente Mujica va al Parlamento y reconoce su responsabilidad en los crímenes del terreno.
Sí, como yo siempre cito a Leo María, porque lo colgó en el Facebook y no lo puedo olvidar, en la anterior marcha de silencio, en un desdoblamiento de personalidad, Mujica concurre a la marcha a reclamarse algo a sí mismo como integrante del Poder Ejecutivo. La marcha del silencio de cuando era presidente, el año pasado, ¿no?
El año pasado, sí.
Y bueno, y este año se van a cumplir las 20 marchas de silencio con una consigna que de alguna manera está diciendo, y va a estar diciendo la sociedad, que efectivamente en este tema es poco lo que hemos avanzado. Bueno,
sí.
Yo creo que en este sentido hay el Uruguay de alguna manera tiene, continuamente estamos teniendo algunos ejemplos de cosas que no deberían suceder, que tuviéramos por parte del Estado uruguayo una posición coherente con relación a cumplir lo que dice que va a cumplir.
Claro, totalmente.
En ese sentido, va a haber que pensar, el Estado tendrá que pensar ahora, bueno, va a haber modificaciones en la Suprema Corte de Justicia, o sea, qué ministro va a poner, si va a poner ministro que de alguna manera piensen que Uruguay no tiene obligaciones para cumplir, que puede desacatar sus compromisos internacionales. Tenemos ahora al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Uruguay, y por el otro lado, ese país no está cumpliendo con sus obligaciones con relación a este tema. Bueno, es un elemento que de alguna manera alguien va a tener que ponerse seriamente a resolverlo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Raúl, te agradecemos. Seguramente vamos a seguir dialogando de este y otros temas.
Bueno, a las órdenes.
Chao, hasta luego. Amigos, era Raúl Olivera, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT.